Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar una y otra vez: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. A veces pensamos que Jesús solamente andaba de un lugar a otro, sanando enfermos y curando dolencias. Pero debes saber que nuestro Señor Jesucristo llevaba una proclamación clara y firme. Él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta proclamación era el centro de su mensaje. El arrepentimiento es necesario si queremos caminar según la voluntad de Dios, que nos fue dada a conocer en su palabra. Déjame decirte que el hombre necesita arrepentirse de sus pecados, porque sin la verdad de la palabra de Dios, el hombre está muerto en su alma y está en tinieblas. El hombre hace por naturaleza lo que es desagradable ante Dios, lo que es malo ante su presencia. No viene a Dios, no le busca, porque sus obras y sus acciones son malas y pecaminosas. Su corazón está lleno de todo engaño y maldad. El hombre llama a lo bueno malo, y a lo malo le dice bueno. No tiene discernimiento de las cosas espirituales. Por eso busca en las cosas de este mundo todo lo que llene y dé satisfacción a su alma. Pero debemos saber que todo lo que el mundo pueda darle al hombre es solamente temporal y pasajero. Por eso necesita volverse a Dios y arrepentirse ante su presencia. El Señor Jesús no iba recorriendo pueblos y aldeas solo para sanar enfermos, pues su misión primordial, principal, era comunicar el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. El reino de Dios se había acercado a este mundo a través de la proclamación del evangelio. Es decir, Dios mismo estaba caminando entre las personas y estaba comunicando su mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados en la persona de Jesucristo. Junto con esta proclamación, la manifestación de su poder y virtud eran necesarias para mostrar a todos que Él era el Hijo de Dios hecho carne. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice también Juan: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de toda verdad. Juan también dice que Jesús hizo muchas otras cosas, y que si todas las cosas que hizo el Señor Jesús se pusieran por escrito, en el mundo entero no podría contener los libros todo lo que el Señor había hecho. cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso es que las multitudes seguían al Señor. Mientras recorría las ciudades, entrando y saliendo de ellas, sanando enfermedades y dolencias. En alguna ocasión, dijeron algunos que si de Nazaret podía venir algo bueno. Nazaret era una ciudad menospreciada de Galilea, y realmente para muchos parecía imposible que el Mesías pudiese venir de un pueblo tan mísero e insignificante. De alguna forma, decir Jesús de Nazaret era una manera despectiva de referirse al Señor. Uno de ellos, entre tantos de la multitud, era precisamente Bartimeo. Bartimeo, hijo de Timeo, era una persona ciega que se encontraba mendigando para poder sustentar sus necesidades. Bartimeo se encontraba sentado junto al camino, pues no podía hacer nada más para sustentarse, excepto la mendicidad. ¿Qué más podría haber hecho Bartimeo? ¿Qué más podía haber hecho sino pedir, mendigar? El Señor y sus discípulos habían pasado el Jordán y habían venido a la ciudad de Jericó. Allí se encontró con el ciego llamado Bartimeo, un hombre con una desesperada necesidad y un clamor apremiante. Aunque este hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo, dice el Evangelio, no podía ver físicamente, había oído hablar del Señor Jesús que estaba en el lugar. De seguro, como muchas personas que no ven, sí desarrollan el oído para poder entender con claridad. Y es más que seguro que Bartimeo había escuchado de los milagros de Jesús. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús estaba cercano a él, cerca a este lugar, dice el Evangelio que comenzó a gritar con fuerza y a decir una y otra vez: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Aunque vemos que Bartimeo era ciego físicamente, no vemos que su alma también lo haya sido. Los ojos de su entendimiento estaban abiertos. Piensa en esto. A diferencia de muchos fariseos, saduceos, escribas, que sí veían a Jesús, podían verlo físicamente, no lo hacían con los ojos del alma. Pero Bartimeo sí lo hacía. Bartimeo había escuchado sobre Jesús de Nazaret. Bartimeo de seguro no había presenciado los grandes milagros del Señor Jesucristo. ¿Cómo podía hacerlo si era ciego? Bartimeo no había estado presente cuando el Señor dominó las tempestades y los fuertes vientos en el mar de Galilea. Bartimeo no había presenciado cuando el Señor Jesús resucitó a los que habían muerto. Bartimeo no presenció la multiplicación de los peces y de los panes. Bartimeo, aún así, sin ver muchos de los milagros del Señor, estaba esperando con gran deseo que el Señor Jesús pasara por el lugar. Cuando Bartimeo supo que el Señor Jesús estaba cerca, dice el relato del Evangelio, comenzó a dar voces una y otra vez sin descanso, con desesperación. Y aunque querían callarlo y le decían que haga silencio, él no paraba de hacerlo. Por el contrario, comenzaba a gritar con mayor fuerza. Y lo que decía Bartimeo era muy sencillo. Él decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, a la verdad, era un ciego, mendigo, desventurado, un miserable sin futuro. Y por eso era necesario callarlo. ¿Quién podría dar algo por él? ¿Quién podría darle una vida diferente a la que llevaba este mendigo? ¿Quién podría hacerlo? Por eso estaba en el suelo. Por eso estaba junto al camino. Por eso lo hacían callar. Pero él seguía gritando y lo hacía con mayor fuerza. Este ciego mendigo nos enseña algo a nosotros. ¿Cómo puede ser posible que alguien que nunca haya visto las obras maravillosas del Señor Jesús esté esperando con gran confianza el hecho de que el Señor pase por el lugar, mientras otros que sí podían verle no creían en Jesús? Bartimeo había escuchado de los grandes milagros del Maestro y déjame decirte que había creído en él, aunque nunca pudo ver nada con sus propios ojos. En cierto sentido, todos nos encontramos como Bartimeo. Estamos ciegos y mendigando junto al camino las cosas de este mundo. ¿Ciego yo? ¿Estoy ciego? Déjame decirte, nos encontramos ciegos porque no vemos las cosas que Dios quiere para nosotros a través de su palabra. La ceguera física no es lo mejor que puede haber para alguien que esté postrado. ¿Qué puede ser peor que esto, hermanos? La ceguera del alma. Ignoramos a Dios. Ignoramos sus mandamientos. Nos rebelamos a su ley y pretendemos ver cuando en verdad estamos ciegos. ¿Nos parecemos a Bartimeo? Puede ser que tú digas que ves muy bien, pero es en la condición en que está el hombre sin Dios, ciego, desventurado, miserable. En alguna ocasión, el Señor tuvo que dar un mensaje a una iglesia, al apóstol Juan. Y él le dice a una iglesia en Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. El Señor amonestó a una de sus iglesias en Asia que pensaba que podía ver con claridad. Déjame decirte, Jesús estaba pasando por el lugar, llevando las buenas nuevas del Evangelio para traer luz a los que están en oscuridad y dar vista a los ciegos y oprimidos. Esta era su comisión, esta era su principal comisión. El Señor Jesús lo dijo cuando empezó su ministerio. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor inició su ministerio con estas palabras. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos y dar vista a los ciegos. Aunque Bartimeo estaba ciego de sus ojos, su alma no lo estaba, pues esperaba con gran deseo la venida de Jesús por el camino. Estoy seguro que buscó un lugar apropiado donde las personas pasaban cuando salían de una ciudad a otra. Tal vez Bartimeo dijo para sí mismo, este es el lugar apropiado. Por aquí va a pasar el Señor y voy a estar a la expectativa. Aquí estaré esperando porque sé que Él va a pasar por este lugar y estoy seguro que va a pasar aunque no lo pueda ver físicamente, mi alma lo sabe y lo desea con todo mi corazón. Estoy seguro de que Bartimeo pensó de esta manera. ¿Puedes ver? Te pregunto en esta mañana, ¿puedes ver el ejemplo que nos da este ciego mendigo? Esta es la fe que debemos tener nosotros con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Una vez más nos encontramos ciegos por el pecado, pero anhelamos poder contemplar la gracia del Señor en nuestras vidas para ya no seguir más ciegos, sino poder ver con claridad. Hoy estás sentado en este lugar y la palabra está siendo proclamada. ¿En verdad crees tú que puedes ver con los ojos del alma si no anhelas a Jesús? Estoy seguro que a muchos no les interesaba que Jesús pudiera librarlos de su ceguera porque sencillamente no creían en sus palabras. Piensa en esto. ¿Cuántos otros ciegos habría en el mismo lugar donde estaba Bartimeo? ¿Cuántos otros ciegos estuvieron esperando igualmente que Bartimeo a que el Señor pasara por el camino? ¿Cuántos otros ciegos levantaron su voz y clamaron con fuerza, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí? ¿No había muchos siguiendo al Señor? ¿No había muchos deseando una sanidad? ¿No había muchos con sus dolencias? Pero entre toda la multitud, uno tiene que gritar. Y aunque le digan, cállate, ¿quién va a dar algo por ti? Cállate. Con mayor fuerza, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Mira mi necesidad. Estoy ciego. El pecado me ha dejado así. ¿Cuántos otros ciegos preferían seguir siendo ciegos? Y no levantar su voz. Aquel que pasaba junto al camino. ¿Cuántos otros ciegos desventurados y miserables se acostumbraron a vivir en la oscuridad de su pecado, y no anhelar al Señor Jesús a través de su palabra que está pasando cerca de sus vidas y de sus corazones, despreciando a aquel que puede sacarlos de las tinieblas? ¿Cuántos hoy de nosotros, mientras la palabra de Jesús está siendo predicada, tomamos la actitud de otros que prefirieron seguir viviendo en su oscuridad? Por eso entonces podemos comprender a Bartimeo. Por eso podemos entender por qué gritaba una y otra vez, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Aunque le mandaban a callar, aunque le decían que no gritara, a pesar de todo eso, él ignoraba. Y con mayor fuerza, dice el relato, con mayor fuerza, con mayor voz, dando voces y una otra vez, clamaba a Jesús, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Quiero que pienses en esas palabras por un momento. Jesús, Hijo de David. ¿Por qué no decirle sencillamente, como otros lo hacían, Jesús el Nazareno, Jesús el Galileo? ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? ¿Quién es este Galileo? ¿Por qué decirle Jesús, Hijo de David? Quiero que sepas que Bartimeo reconoció y requirió a Jesús como Hijo de David. Era irónico que mientras que la nación de Israel estaba ciega a la presencia del Mesías prometido, el ungido de Dios, un judío ciego y mendigo tuviese una verdadera visión espiritual para reconocer que Jesús no era un Galileo más de Nazaret, sino que provenía de la descendencia real del rey David. Por eso Bartimeo usaba la frase, hijo de David, ten compasión de mí, ya que hijo de David es el título que se usa para reconocer al Mesías prometido. Mira eso. Él quería llamar la atención del Señor. Había escuchado de él, no lo veía, no lo había visto, pero su alma lo anhelaba. ¿Puedes ver al Señor andando por el camino? Piensa en eso. Mucha gente, hermanos, muchos seguían al Señor, muchas voces, muchos querían tocarle, muchos estaban ahí, otros querían acercarse, meterse entre la multitud y estar más cerca del Señor. ¿Podía hacer esto Bartimeo? ¿Podía Bartimeo hacer esto? Piensa en eso. ¿Cómo podía acercarse al Señor? Era ciego, mendigo, lo mandaban a callar. Te aseguro que si hubiera tratado de levantarse, tal vez no lo hubieran ayudado. Pero Jesús caminaba, estaba pasando frente a él. ¿Y qué es lo que puede hacer? Si no, gritar con mayor fuerza, tratar de llamar su atención, tratar de que Jesús lo escuche, lo vea. Quiero que mires la desesperación de este hombre. Es así como nosotros lo buscamos al Señor también. Nos levantamos cada mañana, hacemos las cosas que este mundo nos impone, y en algún momento de nuestra vida le decimos, Jesús, ten compasión de mí. Guarda mi alma, Señor. Satanás quiere devorarme como un león. Muchos quieren levantarse y tocarle al Señor, pero entre toda esa multitud, nuestro Señor, mientras va pasando, llega a escuchar que alguien le dice, hijo de David, Jesús, hijo de David. ¡Qué interesante, hermanos! ¡Qué interesante que alguien lo llame por su título de Mesías y ungido de Dios! ¡Hijo de David! ¿Quién lo hizo? Tiene verdadera certeza y convicción. El Señor dice en su corazón, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Tiene la certeza y convicción de aquel que pasaba por el camino. Y que esa voz no era, hermanos, de alguien que no necesitaba su presencia. Además de eso, hijo de David, no era referirse a un hombre común, sino al Mesías prometido, al Hijo de Dios hecho carne, al Hijo de Dios hecho carne. Una vez más, cuando te diriges al Señor, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces con temor reverente? ¿Lo haces reconociendo que Él es Dios eterno? ¿Lo haces reconociendo su voluntad y obedeciendo sus mandamientos? ¿Esta mañana te levantaste? ¿Quién te sostiene y quién te da vida si no es nuestro Dios? El aliento y el mover de tu corazón, mi hermano, es Dios quien lo sostiene. ¿Te levantaste de esa forma reconociendo con reverencia que Él es el Dios eterno? ¿O simplemente alardeaste de ser cristiano? ¿O simplemente pensaste que porque te reúnes en una iglesia, eso te llama verdaderamente un creyente? Cuando en verdad no le buscas. Cuando en verdad no buscas su palabra. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo. Y dice el relato, díganle que se acerque. Mira eso. Díganle que se acerque. Esto habla, hermanos, definitivamente. Si vemos a este hombre ciego, mendigo en el camino, esto habla de la perseverancia que debe haber, hermanos, en nosotros. A pesar de las dificultades, cuando Bartimeo comenzó a gritar una y otra vez, no encontró mucho ánimo por parte de la gente que estaba a su alrededor. Al contrario, comenzaron a reprenderle para que se callase, pero no se detuvo. Si los demás no conocían la desgracia de la ceguera, Bartimeo sí lo hacía. Hermanos, Bartimeo sabía de esto. Levantarse sin ver, tropezar en el camino, ser ayudado por otra persona. Bartimeo sí sabía de lo que era una ceguera. Por eso no le importó la reprensión de los demás, de los espectadores insensibles. Tampoco prestó atención al ridículo que podía causar. Por el contrario, clamaba mucho más y gritaba porque necesitaba ver y estaba seguro por lo que él había escuchado y lo que él había creído que el Señor Jesús podría liberarlo de esa carga pesada. Estaba seguro. Te pregunto en esta mañana, ¿estás conforme con tu ceguera espiritual? Déjame decirte una vez más, ¿te has acostumbrado a tu pecado de tal forma que has perdido toda sensibilidad de tu falta ante Dios? Porque esa es una ceguera espiritual, hermanos. ¿Podemos ver con claridad, pero asimismo nuestra alma ve de la misma forma? ¿O nos hemos hecho insensibles al pecado? Déjame recordarte por un momento al rey David, allá en el segundo libro de Samuel. ¿Recuerdas cuando David pecó ante Dios por codiciar una mujer casada que era la esposa de Urías el Heteo? Era un soldado de David, un fiel soldado de David. David se acostó con ella y después que ella descubrió que estaba esperando un hijo del rey, David planeó la muerte de su esposo. La muerte del fiel soldado Urías. ¿Y saben lo que hizo David? Lo envió a la batalla y lo puso al frente de la batalla, en lo más recio, y murió. Así es como David quiso ocultar su pecado. Él estaba ciego espiritualmente y no podía ver lo vil y despreciable que había actuado ante Dios. Fue necesario que Dios enviara un profeta para que lo acusara de su maldad. ¿Sabes qué? David no podía ver su pecado. No lo podía ver. Estaba ciego. El profeta lo acusó. Dios no le quitó la vida, lo perdonó. Pero las consecuencias del pecado de David estuvieron todo el resto de su vida. Y el Salmo 51 es una expresión, hermanos, muy profunda de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu compasión, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. David pudo decir esto cuando ya pudo ver su pecado, cuando vio su necesidad, y le dice al Señor, lávame más y más de mi maldad. Te pregunto una vez más, escúchame, ¿estás conforme con tu ceguera espiritual? ¿Te has acostumbrado a tu pecado? ¿Te has acostumbrado a llevar tu pecado sabiendo que es contra la ley de Dios? Cuando Bartimeo decía una y otra vez, hijo de David, ten compasión de mí, y las personas lo mandaban a callar. Ellos no eran conscientes de la necesidad de este hombre para que él pueda abrir sus ojos y ver la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón de esto, hermano? La respuesta es simple y breve. La gente no siente suficientemente sus propios pecados ante Dios. No están convencidos de sus propios pecados. no están plenamente convencidos del estado de muerte de su alma. Debo agregar que una vez que el hombre ve su culpabilidad, tal como él es verdaderamente, nunca descansará hasta encontrar el perdón y la paz que hay en Cristo Jesús. Mira eso. Cuando el hombre ya puede ver su pecado, no va a descansar para buscar constantemente a Dios. Por eso te pregunto, ¿estás conforme con tu ceguera espiritual? ¿Estás conforme con llevar tu pecado cada día? Cuando el hombre puede ver su culpabilidad y total incapacidad de agradar a Dios, la única respuesta que debe haber en nosotros es un clamor desesperante ante Cristo Jesús como Salvador y Señor de nuestras almas. Es el clamor que vemos en Bartimeo. Ten compasión de mí, Señor. Líbrame de mi pecado, líbrame de mi maldad. ¿Quieres seguir en tu ceguera espiritual? Deja que Jesús pase de largo por el camino, entonces. ¿Quieres seguir en tu pecado? No grites. Deja que pase Jesús. No lo llames. No lo clames a Él pidiendo misericordia por tu alma. No grites desesperadamente pidiendo compasión por tu vida. Deja que se vaya, entonces. Deja que pase de largo. Deja que te abandone. Y lo único que conseguirás es la eterna perdición de tu alma en el infierno. Deja que pase. Si amas tu pecado, deja que pase Jesús. Lo que te quedará a ti es la condenación. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, dice el Evangelio de Juan. Los que rechacen al Hijo nunca verán la vida eterna. Nunca la tendrán. Sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. Bartimeo recibió una respuesta. Le dijeron, anímate, vamos, Él te llama, el Señor te llama. El Señor prestó atención al clamor de Bartimeo, el Señor escuchó su necesidad, el Señor de gloria respondió con amor y bondad sus palabras. Mira esto, Bartimeo echó a un lado su abrigo, dice el relato. Se levantó de un salto y se acercó a Jesús. No solamente se levantó, sino que dice el texto, dio un salto en su ceguera espiritual, sin demora, logra llegar a la presencia de Jesús. Mira, sus acciones muestran gran urgencia en hallar misericordia de Dios. La misericordia en Cristo, una misericordia tan esperada por Él. Y esto es una evidencia de su fe. Mira eso. Jesús le está dejando probar su fe con las obras que le está haciendo. Te pregunto, ¿es así como te preparas para el Señor cuando obedeces y guardas su palabra? No te estoy diciendo que saltes, pero esa emoción que te embarga, ese deseo de buscar de la palabra de Dios, ¿es así como la de este hombre? ¿Es así como te preparas para el Señor cuando te reúnes en la iglesia? ¿Es así como te preparas para adorar al Señor en su día santo con devoción y reverencia? ¿Es así como lo haces? Las acciones de Bartimeo son un buen ejemplo de que él ya no quería seguir con su ceguera. Sus ojos del alma y el corazón anhelaban tanto a Jesús que él sabía con certeza que sus ojos físicos podían ser sanados. Por eso viene con gran urgencia ante el maestro. El maestro le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Preguntó el Señor. Es lo mismo que te preguntan esta mañana. ¿Qué quieres que haga por ti? El hombre dijo, quiero ver. Qué sencilla esta oración, hermanos. Qué sencilla frase. ¿Para qué vienes y te reúnes en la iglesia para adorar a Dios? ¿Para qué? Quiero ver a Jesús. Quiero verlo en su cruz. Quiero ver su sangre derramada por mis pecados. Quiero ver a Jesús. Quiero ver, sencillamente, quiero ver. Hoy has venido como este hombre, ciego, mendigo, pobre, miserable. Y hoy Jesús ha respondido a tu alma necesitada. Y al igual que el ciego, te está preguntando en esta mañana, ¿qué quieres que haga por ti? No puedes seguir ciego cuando el Señor te está preguntando de esta manera. No puedes seguir viviendo en tu pecado cuando el Señor te está ofreciendo sanar tu necesidad. No puedes seguir siendo ciego, amando tu pecado e ignorando su proclamación de arrepentimiento y perdón. Tan necio y arrogante eres que aún quieres seguir amando tu pecado cuando sabes que el fin de todo será la condenación de tu alma. ¿Qué quieres que haga por ti?, le dice el Señor. Y es lo que nos dice a nosotros en esta mañana. ¿Qué responderás? ¿Dejarás que siga el camino? ¿Dejarás que pase frente a ti? Mira, Bartimeo, ¿cuál fue su respuesta? Sencilla, quiero ver tu gloria, Señor. Quiero ver tu reino en mi vida. Quiero ver tu sangre derramada para el perdón de mis pecados. Quiero ver la obra del Espíritu Santo morando en mi corazón y dándome sabiduría y conocimiento. Quiero ser partícipe de tu proclamación del Evangelio. Quiero ser un proclamador de tu verdad. Quiero ser obediente a tus mandamientos. Quiero ser un hombre o una mujer conforme tu corazón, Señor. Quiero ver. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Qué le dice el Señor? Puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Y dice el relato, al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Bartimeo recibió lo que deseaba. Ahora podía ver a su Señor directamente con sus ojos. Ahora podía ver su salvación en la respuesta de Cristo. Desde ahora te seguiré hasta el final de mi vida, le dijo al Señor. Ahora Bartimeo podía ser un ejemplo de la influencia apremiante que tiene la gratitud a Cristo sobre nuestras almas. Bartimeo no volvió a casa tan pronto como le fue restaurada la vista. No fue. Él no dejaría a aquel de quien había recibido tanta misericordia. Su historia concluye con la conmovedora expresión que dice, escucha esto, y seguía a Jesús por el camino. Perdonado gratuitamente, debe darse gratuita y voluntariamente al servicio de Cristo, comprado a un precio tan elevado como es la sangre del Salvador, debe entregarse de corazón y por completo a aquel que lo rescató de la oscuridad. De seguro ahora Bartimeo podía contemplar las gloriosas obras del Hijo de Dios con su propia visión renovada. Ahora podía verlas directamente. El apóstol Pablo fue también un ciego espiritual, pero cuando recibió la gracia y bondad de Dios, su vida cambió no solo para él, sino también para otros. Ahora Bartimeo podía compartir, ahora Bartimeo podía hablar y decir de lo que él había recibido. Ahora Bartimeo podía ser parte de la proclamación del Evangelio. Te pregunto en esta mañana, ¿han sido abiertos tus ojos a la gracia y bondad de Cristo? ¿Puedes ahora ver tu pecado? ¿Puedes ver la necesidad que tienes de venir a Cristo? ¿Puedes ver la santidad que Dios demanda para tu vida? ¿Puedes ver el cielo como tu lugar de residencia eterna y la obra del Espíritu guiándote a toda verdad por medio de la Escritura? ¿Puedes ver eso? ¿Puedes estar consciente de que ahora ves con gran claridad? ¿Te das cuenta que antes eras un ciego, desventurado, desnudo y miserable? Si esto es así, entenderás la desesperación de este hombre llamado Bartimeo por venir a Jesús y con voz suplicante decirle, ten compasión de mí, Señor. Si esto no es significativo para ti, déjame decirte que estás aún andando por un camino ancho y espacioso que conduce a la destrucción de tu alma, como bien lo expresó el Señor Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solamente pocos la encuentran.